los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y llegamos al boletín de noticias de Radio Martí. Ingeniero de sonido Pete Peterson y les habla Alberto Müller. El activista Evert Luis Ladrón de Guevara, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue arrestado ayer viernes junto a su esposa embarazada Yelena Mojica cuando salían del cuerpo de guardia del policlínico Carlos Finlay en Santiago de Cuba, dijeron fuentes familiares. La madre del activista Ada Ibis Ladrón de Guevara dijo a Radio Martí que en este momento ambos se encuentran en paradero desconocido.
Esta mañana, temprano, mi hijo salió con su esposa hacia el cuerpo del guardia del policlínico porque ella está embarazada y debían realizarse unos análisis. Policlínico Carlos J. Finlay. Ellos salieron de este cuerpo de guardia, dos agentes de la policía secreta, los estaban esperando en la puerta acompañado de un carro de patrulla. Entonces, uno de los oficiales se le acercó a mi hijo y le dijo que tenía que acompañarlos, y le dijo a los guardias que lo condujeran. Lo montaron en el carro de patrulla y se lo llevaron a él y a su esposa. Nosotros lo damos como desaparecido, porque realmente no sabemos para dónde lo llevaron. Allá lo recogieron en la puerta y una persona fue quien nos avisó que se lo habían llevado en el carro de patrulla. Tenemos entendido que ya lo estaban esperando, porque uno de ellos llegó allí y preguntó que si el local tenía otra salida, porque estaban esperando a un joven que había entrado ahí. Ese es un cuerpo de guardia que queda a unas 10 cuadras de la casa, más o menos, que es el lugar donde corresponde que esta muchacha, como está embarazada, se haga los análisis, se haga todas las cosas pertinentes al seguimiento del embarazo. A ella también la detuvieron, sin ser activista. Ellos nos mandaron un mensaje, porque una persona se les acercó para preguntarle que por qué se lo llevaban. Le dijeron, dígale a él, a su papá, que vaya a buscarlo.
En otra noticia, artistas y activistas cubanos en Estados Unidos han convocado a una manifestación pacífica frente a la Embajada de Cuba en Washington hoy, sábado 5 de junio. El Movimiento San Isidro, creado en la Cuba por varios artistas y activistas, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara, y que tiene representaciones en Estados Unidos y Europa, aseguró en una convocatoria que el evento es una manera más de apoyar a todos los que están luchando por sus derechos. La cita, denominada Encuentro por la Libertad de Todos los Cubanos, está planificada para las 3 de la tarde en el Meridian Hill Parker, y a las 7 de la noche la manifestación se moverá frente a la Embajada de Cuba en la capital de Estados Unidos. En otra noticia, los tres activistas detenidos el 21 de abril en Las Tunas por protestar contra los inspectores estatales y la policía continúan en prisión preventiva a la espera de la petición fiscal. La colega Yolanda Huerga tiene la nota informativa.
Más de 40 días después de ser detenidos en Las Tunas, los tres activistas que protestaron contra los inspectores estatales y las autoridades por desangrar a la población hambreada imponiéndole multas, continúan en prisión preventiva a la espera de la petición fiscal. Damián Echevarría Labrada, inculpado de atentado, está en la cárcel El Típico de la provincia Tunera. Taimir García Meriño, acusada de los delitos de desacato y resistencia, se encuentra recluida en un campamento correccional de la prisión de mujeres en la provincia de Camagüey, y Adrián Góngora Santisteban, incriminado por resistencia en la prisión provincial de Holguín.
El abogado ha hecho varias gestiones, como presentar el habeas corpus, y fue denegada. Presentó también el cambio de medida y también se negó. Ahora, pues, en espera de petición fiscal y luego el juicio.
Dijo Ana Ibis Trista Padilla, esposa de Echevarría Labrada.
El abogado sí ha tenido acceso a los expedientes de los tres, el mismo abogado para los tres.
El abogado Yostelmi Álvarez Segura, defensor de los tres procesados, recomienda paciencia a los familiares.
Nos ha explicado que tenemos que tener calma porque hay que esperar a la petición fiscal para saber qué es lo que están pidiendo y que esto es un juicio político.
Cada vez son más frecuentes episodios en los que los ciudadanos enfrentan a las autoridades cuando multan o intentan decomisar sus productos a los vendedores ambulantes. Sin embargo, durante esta manifestación, las personas que se aglomeraron alrededor de los activistas solo observaron lo que sucedía y pocos los apoyaron. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, Tania Bruguera figura entre las principales oradoras de la Cumbre de Ginebra. La reconocida artista y activista cubana Tania Bruguera ha sido invitada como principal orador o entre los principales oradores de la próxima Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos. La presentación de Bruguera está prevista para el lunes 7 de junio a las 4:20 p.m. y lleva el tema activismo y represión en Cuba. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que piden todos los días que se respeten los derechos humanos en Cuba. Esta tarde está con nosotros también Orlando González Landi, directivo de la Fundación Rescate Jurídico. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente. Hoy empezamos nuestro programa sin ninguna pérdida de tiempo, con uno de nuestros principales colaboradores en Cuba, hombre que fue veterano de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, un pastor que mueve mucha gente en Cuba y un gran cubano y opositor. Me refiero a nuestro amigo Alain Toledano Valiente. Bienvenido a nuestro programa, pastor. Bueno, gracias, buenas tardes.
Gracias por invitarme, Santiago.
Ha sido un placer siempre tenerlo. Y sobre todo las informaciones y los comentarios de ustedes.
Amén.
¿Cómo están las cosas allá? Me imagino que ha cambiado mucho para lo mejor, ¿no?
No, Santiago, ese es el deseo de cada uno de nuestros corazones. Pero a pesar de que el gobierno dice que ha vacunado a más de 1,500,000 de personas, siguen las cuarentenas, siguen los muertos aumentando, el número de contagiados sigue creciendo, se mantiene bien alto, y la crisis en todas las áreas, la nación, cada día se agudiza más.
Y la cuestión de los alimentos y los abastecimientos de la canasta básica, ¿sigue de mal en peor?
No, el asunto del alimento es algo que va cada día peor, Santiago. Aquí cada día, por lo menos para la zona oriente, se pierde más el alimento. Imagínense que una libra de arroz, que no es de la mejor, una libra de arroz de las que dan aquí, que yo vivo malo, costaba en Cuba 3 pesos moneda nacional, 4 pesos lo más lo vendía el Estado. Hoy por hoy, una libra de arroz en la calle está costando 100 pesos, está costando 70, 80, 90, 100 pesos. Las cifras han aumentado 100%. Un 80 y un 90% de su número, de su valor. Entonces, no hay alimento. Usted puede tener 1,000,000 de pesos en el bolsillo ahora. No hay donde comprar ningún tipo de alimento acá.
Pastor, vamos a decir que usted es un líder prominente del movimiento apostólico en Cuba. También pastorea la iglesia Emanuel en Santiago de Cuba. Y usted y su familia han experimentado un acoso severo ahí en Santiago de Cuba, a pesar de la pandemia COVID-19. Cuéntenos qué ha pasado concretamente con usted y su familia.
Bueno, acá realmente hablar del caso de mi familia a mí me es bien difícil porque, vea, recordando todo lo que hemos pasado y viendo la rezaga que ha dejado el abuso, la persecución, el chantaje, el desmantelamiento de todos nuestros bienes, la demolición de la iglesia, el abuso a mi familia y el constante abuso y represión a mi familia me ha traído afectación principalmente en mis hijas. Tengo hijas mías que viven encerradas en un cuarto llorando por la situación que hemos vivido, recordando su casa que se le quitó. No pueden pasar cerca de donde vivimos porque son afectadas emocionalmente. Entonces, anoche mismo tuve una de mis hijas que hablarle un poquito fuerte y sentarme con ella y aconsejarle, porque se deprimió, se entristeció y se encerró en el cuarto a llorar y nos decía, yo no soporto esta situación que estamos viviendo. Y todo eso, una muchachita que siempre fue alegre, una muchachita que siempre ha sido muy buena estudiante, fue afectada en la escuela, fue afectada en sus emociones, ha sido afectada en su vida social. Y todo eso, el culpable es el mismo régimen. O sea, eso afecta mi matrimonio también, porque mi esposa y yo, al ver a nuestras hijas en esas condiciones, ha sido fuerte. Han sido víctimas del blanco, de ataque del mismo régimen, convirtiéndonos a todos en un experimento, en tratar de dar un escarmiento usando nuestras vidas a los pastores en la nación de Cuba, convirtiéndonos en un objetivo militar. Así nuestros yernos también, los esposos de mis hijas también han sido atacados. Vea, ha habido afectaciones serias también con parte de mi familia. Algunos han sido afectados, han sido víctimas, han caído en trampa, otros. Y constantemente es una estrategia detrás de la otra para tratar de destruirnos moralmente, tratar de destruirnos psicológicamente, tratar de destruirnos socialmente, tratando de lidiar usando los medios de comunicación, usando las estrategias de desinformación y de desprestigio que usan ellos por los barrios, por las regiones, por las ciudades, por los gobiernos. Cuando hay reuniones de gobierno, somos tema dentro del partido provincial, en el partido municipal, somos tema en los centros de trabajo. Mi hija, mi matrimonio, mi persona, la iglesia, nuestros discípulos en su casa son visitados, en los centros de trabajo son presionados, amenazados, expulsados de su centro de trabajo. Tengo mucha gente que lo han expulsado de su centro de trabajo. Tengo discípulos que lo han procesado legalmente, le han fabricado delitos. De hecho, tengo uno que se llama Joan Cruzata, que ahora mismo está conmigo aquí trabajando en la construcción. Él fue sacado de aquí, de donde está trabajando, de la casa donde estamos construyendo. Él fue sacado de la construcción, le fabricaron un delito, lo procesaron y no lo pusieron preso por todo el reclamo del abogado que le pusimos, pero sí lo sancionaron y le pusieron 2,000 pesos de multa por un delito que nunca cometió y por algo que ellos dijeron que él hizo que jamás fue. Como ellos dijeron, le fabricaron un delito y lo sacaron de su centro de trabajo directo para un juicio.
Pastor, es Orlando, como siempre, pidiéndole a Dios que le dé mucha protección a ustedes, que de verdad que la necesitan. Me gustaría hacerle una pregunta que yo a modo personal sé, pero me gustaría que los que nos escuchan en toda Cuba y aquí en el exilio tengan una idea más clara. Usted recibe ayuda de, y cuando digo ayuda, a veces la económica es importante, pero la moral es mucho más importante, mantener el apoyo moral. ¿Hay alguna organización internacional con referente a la religión, a las iglesias, que lo apoya a usted?
No, eso. Nosotros como pastores estuvimos por años siendo sostenidos por la iglesia local. Cuando pude adquirir la visa de Estados Unidos, viajaba a los Estados Unidos. Y muchas de nuestras amistades nos ayudaron, Santiago sabe de lo que hablo, nos ayudaron, nos apoyaron ministerialmente, pero realmente eso sucedía cuando uno iba, estaba con ellos, viajaba a otros lugares. Yo he sido censurado y Dios sabe que nosotros vivimos de nuestro trabajo. Soy pastor, yo no soy un comerciante, vivo de lo que hago, soy un predicador del evangelio. Al limitarme a salir de la isla, hay muchas amistades que nos apoyaban a nosotros que ya no nos apoyan. Y la iglesia local era la que ha estado por años sustentándonos a nosotros, dándonos ayuda económica. Pero desde el año pasado, mi esposa y yo renunciamos a la ayuda y al apoyo económico de la iglesia local que estamos pastoreando. Y estamos en este momento viviendo por la fe. Los ministerios y los hijos espirituales que están pastoreando otras iglesias son los que en este momento nos ayudan económicamente. Pero ni la iglesia local oficialmente ya nos sostiene, ni ayuda internacional ninguna hasta este momento.
Le hago esa pregunta porque resulta vergonzoso que un grupo de pastores valientes, que lo único que le hacen es darle fe a su pueblo, porque ustedes en ninguna ocasión han incitado a violencia ni a desórdenes, ustedes quieren simplemente hacerle llegar la palabra de Dios, y eso los ha convertido ustedes en enemigos. Pero me gustaría, ¿no?, de verdad, exhortarlo. Es bueno hacer un llamado, si usted no le es posible, podemos hacerlo desde acá, hacer un llamado a esas iglesias evangelistas, a ese poder de Dios que tiene tan grande el mundo libre, porque es penoso, es vergonzoso que ustedes estén soportando no solo la hambruna, sino soportando también la humillación. Y es importante, acuérdese que usted es un siervo de Dios, no lo haga por su orgullo. A veces cree que el orgullo es parte de la esencia, ¿no?, de ser un líder, pero usted tiene un rebaño que tiene necesidad, tiene hambre, tiene miseria. Sería bueno hacer un llamado, por lo menos que forme parte de ellos la negativa, porque las iglesias evangélicas en Estados Unidos, sobre todo aquí que es donde vivimos, tenemos la experiencia, son bien poderosas, y Dios tiene a sus hijos y a sus siervos en todas partes, y necesita de verdad de ustedes. Si ustedes necesitan de verdad esa contribución, ya sea moral y económica, porque no se puede luchar solo arando en el mar.
Nosotros predicamos lo que Dios dice en su palabra, y Dios ha dicho en su palabra que Él nos sustentará. Claro, el sustento siempre viene por una mano humana, es decir, Dios siempre va a usar una mano humana para ayudar a sus hijos, pero le hemos demostrado tanto a la Iglesia Nacional como le hemos demostrado al mismo régimen comunista que pueden hacer lo que sea, pueden atacar a los hijos de Dios de la manera que sea. Dios nunca nos va a fallar a nosotros.
Amén.
Lo que está diciendo es correcto. Lo que está diciendo, yo creo que debería de tenerlo bien claro cada hijo de Dios, cada ministro, cada iglesia. Ahora, lo que está diciendo que se debe de hacerse realmente cuando una persona en el corazón, cuando un hombre y una mujer en el corazón realmente obedece a Dios y siente el dolor de su prójimo. Entonces, cuando esto pasa, entonces del corazón del hombre sale el apoyarte sin ningún tipo de interés. Pero hasta ahora Dios no nos ha faltado. No te digo de que sí hay personas que nos conocen, otras que no conociéndonos mucho en un momento determinado ha sabido de nosotros y ha mandado alguna que otra ofrenda en un momento determinado, pero no ha sido en ocasiones. No te puedo decir de que todos los meses o que un mes sí, un mes no, alguien manda. No, nosotros oficialmente no tenemos como ministerio a nadie que económicamente nos esté sosteniendo, ni nos esté apoyando, ni enviando dinero, ni para el cristianismo, ni para la lucha por la libertad en Cuba.
¿Y el Consejo de Iglesias ahí en Cuba no le da ningún tipo de ayuda a ustedes o solamente hace criticarlos?
Es que el Consejo de Iglesia es el aparato que fabricó, que logró convertir el sistema político imperante a su favor. Es decir, el Consejo de Iglesia en Cuba trabaja para el sistema comunista. Usted lo oye hablar y usted, si cierra los ojos y no mira lo que dice en la televisión, se dará cuenta que quien habla, si solo lo oye, jamás por su mente pasará que está hablando un pastor, porque su lenguaje es el mismo que un político de este país. Así que ellos nunca van a permitir ningún tipo de relación, mucho menos ningún tipo de apoyo, porque el Consejo de Iglesia en Cuba no es la Iglesia en Cuba. El Consejo de Iglesia en Cuba es un órgano al servicio del régimen cubano.
Entonces, como que se prestan para la malicia del régimen cubano.
Es la voz de el lobo disfrazado de oveja pronunciándose a favor del régimen comunista. Cuando ellos quieren que una imagen supuestamente religiosa hable a favor de ellos, llaman a los del Consejo de Iglesia y ellos levantan la voz supuestamente como iglesia a favor del régimen comunista. Ellos no son la iglesia, ni ellos abogan a favor de la iglesia.
Es como hacen con la Federación de Mujeres Cubanas, con los CDR, que en los lugares internacionales aparecen como que son ONG y que son movimientos de pueblo. Y en realidad sabemos que son herramientas que utilizan ellos para amordazar al propio pueblo.
Recordemos que todo es una falacia mentirosa, que usan ellos el nombre del pueblo para afirmar sus leyes dictatoriales y su proceder abusivo. Usan el nombre del pueblo que está siendo abusado, usan el nombre del pueblo que está siendo pisoteado para establecer leyes y procederes que oprimen, destruyen y abusan al mismo pueblo. Es un chiste de mal gusto.
Pastor, ¿y en qué lugar se están reuniendo ustedes para poder hacer la...?
Estamos en Santiago de Cuba, en el reparto llamado Abel Santa María, en el micro 3.
Pero ustedes le destruyeron el culto, les expropiaron la propiedad. Y la pregunta que yo quiero hacerle, pastor, ¿es solo a ustedes o más instituciones religiosas en Cuba que hayan sufrido ese tipo de abuso?
Sí, hay muchas iglesias en Cuba que le han demolido el templo, le han expropiado su propiedad. Ahora, el clásico somos nosotros por el hecho de que las dos veces, en nuestro caso, no solamente han demolido el lugar de reunión, sino que las dos veces lo han desalojado de nuestra propia casa. En el 2005 no solo tumbaron el templo y expropiaron la tierra donde estaba el lugar de reunión y se robaron todo lo de la iglesia, sino que la casa donde estábamos viviendo mi familia y yo fue expropiada por el gobierno y nos tiró a la calle. Luego fuimos a la casa del dueño del terreno donde nos estábamos reuniendo y estando viviendo ahí al tiempo pudimos comprarle la casita que tenía, que era una casita que parecía una casita de un lado, ya miraba para un lado así de fin. En ese entonces pudimos recaudar el dinero y comprarle la propiedad a él. Hicimos todos los trámites legales y pasamos todo a nombre de mi esposa. Y sacamos permiso de construcción, etcétera. Ya la propiedad era nuestra, con todo el procedimiento legal, sacamos permiso, empezamos la construcción. Y en el 2016 el gobierno arremetió nuevamente, tumbó los lugares de reunión, expropió todo, nos demolió la casa y nos volvió a tirar a la calle.
¿Y por qué ese ensañamiento? Déjame hacerle una pregunta más específica. Porque el discurso... Perdona, un momentico. El discurso de usted ante los feligreses es un discurso, digamos, que molesta al gobierno por algo en específico, ¿o por qué ese odio?
Sí, claro. Sí lo molesta. Como lo molestó en el tiempo de Jesucristo. El mensaje de Jesús le molestó al sistema religioso y le molestó al sistema político. Por eso se confabuló el sistema religioso, el sistema político, y lo condenaron y lo crucificaron. Lo mataron por eso. Por la confabulación que hicieron, no le convenía el mensaje. Entonces, el mensaje de la iglesia es un mensaje de salvación, es un mensaje de liberación, es un mensaje de transformación, es un mensaje de cambio y es un mensaje de liberación. Entonces, y de prosperidad, porque Cristo viene para hacerle el bien a los hombres. Entonces, este tipo de mensaje a una sociedad esclavizada, a una sociedad sometida, a una sociedad que está oprimida, hablarle de libertad, hablarle de liberación, hablarle de prosperidad, eso le molesta al régimen. Porque a medida que la gente empieza a conocer la verdad, echa a un lado la mentira. Y ellos empiezan a perder personas, la gente deja de creer en su ideología falsa y empieza a abrazar la fe, porque la fe es la verdad. Y el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad le hará libre. Claro, ellos no entienden que nuestra lucha no es una lucha humana, es una lucha espiritual, pero la iglesia, como el pueblo de Israel, no ha sido atacado por los sistemas políticos por primera vez en la historia. A través de los siglos, Israel ha sido perseguido y la iglesia de Jesucristo ha sido perseguida. Lo mismo nos está pasando a nosotros hoy en día. Las iglesias light que miran la cara a la realidad, las iglesias light que no se involucran en el dolor del pueblo, que no está peleando al lado del pueblo al cual Dios le ha puesto, esas iglesias no tienen ningún problema porque tienen un discurso, un mensaje que no acepta el reino de las tinieblas. Pero cuando el mensaje del reino acepta el reino de las tinieblas, Satanás activa todo el infierno y todo el ejército que tiene a su servicio para atacar a los hijos de Dios. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros, que nosotros no leudamos el mensaje, llevamos el mensaje de salvación a las almas y vienen decenas y centenas de personas día por día a los pies del Señor Jesucristo en toda la isla de Cuba. Y ese movimiento masivo que le trae pérdida en las filas de ellos, constantemente los tiene nerviosos y queriendo dar un escarmiento, usaron nuestras vidas por 2 años, 2007 y 2016, para dar un escarmiento y tratar de detener el crecimiento de la iglesia y el fortalecimiento de la iglesia en la isla de Cuba. No le funcionó, pero tristemente fuimos nosotros los conejillos de India que ellos usaron para llevar su experimento diabólico y su mensaje de intimidación a las iglesias. No le funcionó porque la iglesia sigue creciendo, la iglesia hoy es más fuerte que nunca y la iglesia se ha unido en todo el país hoy más que nunca. Entonces, lo que parecía para mal, Dios lo usó para bien. Así que estamos con un historial doloroso, pero gozoso de saber que nuestra persecución no es porque somos delincuentes, no es porque somos gente negativa, sino que por causa de ser mensajero del reino de Dios. No estamos sufriendo por nada malo que hicimos, estamos sufriendo por lo que son hijos de Dios.
Entonces, se pudiera resumir toda esta conversación en que ustedes se mantienen al margen, que son perseguidos en estos momentos por el régimen cubano.
Sí, nosotros sí somos perseguidos, somos acosados constantemente, pero no solamente nosotros, hay muchas iglesias en Cuba, muchísimas iglesias en Cuba que están pasando por lo mismo, están siendo perseguidas y acosadas, y muchos ministerios que están siendo acosados por el régimen comunista en este momento. Y realmente nosotros no justificamos ni escondemos de que realmente nosotros nos involucramos en todo proceso que tenga que ver con la sociedad civil. Nosotros estamos al lado del pueblo, en las buenas y en las malas, y creo que Dios nos llamó a ser voceros. Y que si un gobierno se tuerce y un gobierno funciona como el de Cuba, es la responsabilidad de la iglesia poder enfrentar esa malicia y poder tratar de ayudar al pueblo. Esa es nuestra misión. Así que si ellos nos miran como enemigos por reprenderle lo mal hecho, por salirle al frente y denunciar las cosas negativas que están haciendo dentro de la nación con el pueblo cubano, eso es un asunto de ellos. Nosotros estamos cumpliendo con la voluntad de Dios y somos mirados como enemigos por eso, porque estamos al frente de la batalla y al lado del pueblo cubano.
Estamos hablando con el pastor Alain Toledano Valiente, él está en Santiago de Cuba. Y pastor, el gobierno cubano es acusado constantemente por violaciones de derechos humanos, pero rara vez, no sé si usted tiene otra percepción, se habla de las libertades religiosas. ¿Usted cree que hacen falta más acusaciones de ese tipo en todo el mundo contra el régimen cubano?
Yo lo que creo es que lo que se necesita es más acción de los diferentes gobiernos y de las instituciones a favor de los derechos humanos hacia Cuba. No se puede estar dialogando ni negociando con Cuba sobre la sangre, el sufrimiento y la opresión del pueblo cubano. No debe, no es moralmente correcto, no es políticamente correcto, no es justo que mientras el cubano sufre, mientras el cubano llora, mientras el cubano muere, Cuba está siendo aceptada como un país, como una democracia más, como una política o un gobierno que realmente está enarbolando algo que no vive. En Cuba no hay libertad, en Cuba no hay libertad de religión ninguna. Si no, los templos no fueran demolidos, los templos no fueran decomisados, no fueran derribados, los pastores no irían presos. Entonces, que una institución o un gobierno internacional escuche a Cuba es una falta de respeto y una traición al pueblo cubano. Se está burlando el sistema comunista de todo aquel que inclina su oído para escucharlo y negociar con él sin ponerle ningún tipo de condiciones ni exigencia a Cuba con respecto a respetar los derechos y a respetar la libertad del pueblo cubano.
Sí, todos estamos viendo las necesidades que está atravesando el pueblo cubano. Pastor, si ahora en estos momentos alguien quiere donar alimentos, quiere ayudar a esa sociedad cubana que está sufriendo tanto, ¿pueden las iglesias servir como intermediaria en toda esa ayuda internacional que pudiera resolver muchos problemas de medicina, de cosas que le hacen falta a los cubanos?
Si hay algo que necesita el cubano ahora mismo, son dos cosas. Uno es alimento, dos es medicina. Lo necesita, pero para antier. Tenemos personas muriendo en los hospitales porque no hay medicina para ponerle. No tienen antibióticos para ponerle, no tienen ningún tipo de medicamento para combatir las diferentes enfermedades que se le están apareciendo, principalmente la neumonía y la sarna que está afectando al pueblo cubano en este momento. Hay mucha gente, sus hijos están sufriendo, están perdiendo madres, están perdiendo hermanos, están perdiendo amigos, están perdiendo pareja. La gente está muriendo, es falsa la estadística y los informes que Cuba está dando acerca de las muertes que están habiendo. Constantemente está muriendo gente, en nuestros barrios está muriendo gente, gente que conocemos, gente que amamos. Ahora mismo tenemos un pastor que está ingresado, se llama David Argüelles, lo entubaron creo que ayer y está delicado. Y lo que dice la gente es que no hay medicina, no hay antibiótico para poner. La gente está muriendo, uno por negligencia y dos por ausencia de medicamento. Así que yo creo que sí hay medios. Yo personalmente conozco medios, que no lo voy a decir por aquí, pero sí conozco medios que se pueden usar para hacer llegar por lo menos medicina y cualquier tipo de ayuda a la sociedad civil, sin tener que alertar al enemigo, sin tener que alertar a los represores, y que sea viable cualquier proceso para que el pueblo cubano sea ayudado en general, iglesia y sociedad civil.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que acaban de sintonizar en este momento Radio Martí, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático en Cuba. Yo soy Carlos Santana y como siempre estamos aquí, Santiago Álvarez y Orlando González Landi. Esta tarde estamos hablando con el pastor santiaguero Alain Toledano Valiente. Pastor, ¿por qué ustedes, como representación de la iglesia en Cuba, no alzan la voz, le piden al gobierno cubano que establezca por fin una ley de asociación y culto? ¿Por qué no hacen eso?
Bueno, realmente llevamos años exigiéndole al gobierno, al régimen cubano, que lo haga. Se le ha dicho por escrito, se le ha dicho personalmente, se le ha dicho por grupo, se le ha dicho por las redes sociales, se le ha dicho por todas las vías, pero el régimen cubano tiene tiene instituciones, organismos que supuestamente deben usarse para cualquier tipo de proceso como esto o demandas como esta, pero ningún organismo del Estado cubano responde a la demanda del pueblo. Repito, ningún organismo del Estado cubano responde a la demanda y a la necesidad del pueblo, sino a los intereses del régimen cubano. Al régimen cubano no le interesa tener legalmente inscrita la iglesia ni tener una ley que favorezca a la iglesia cubana. Al régimen comunista le interesa que la iglesia no tenga legalidad para poder condenarla internacionalmente como que está ilegal en Cuba y supuestamente usar una base legal para reprimirla. Es decir, no existe una ley que proteja a la iglesia en Cuba en este momento porque no hay ley de asociación de asociación y culto en Cuba. No existe. El pueblo cristiano la ha demandado por más de 6 décadas, no le ha placido el régimen cubano establecerla, ni en los lineamientos que se llevaron ahora no aparecía una sola ley. De los cientos de puntos que se tocaron, no existió una sola ley a favor de la iglesia de Jesucristo. Entonces, sí lo hemos hecho, hemos presionado, hemos hecho de todo, pero nos ignoran. Ignoran a toda la iglesia de Jesucristo y a la voz y al reclamo de la iglesia. No le van a ganar a hacer.
Pero pastor, hay algo importante. Ellos se sienten en la libertad de hacerlo porque no hay ninguna entidad internacional que tome partida en el asunto, porque todo lo que sucede, nosotros exigimos, nosotros sancionamos, nosotros le pedimos, pero eso ya ha quedado, ya ellos saben, durante 60 y pico años han tenido la experiencia, que con denuncias y reclamos y exigencias, ellos siguen haciendo y tomándose el libre albedrío, hacerlo a su manera, a su antojo, como le ha dado la gana. Por eso está nuestro pueblo como está, porque todas las entidades democráticas internacionales, bien, gracias. A ninguna le importa nuestro dolor. Y así pasa con la iglesia, así pasa con la salud, así pasa con todo y cada uno de los temas de Cuba. Porque no hay un solo tema de que se hable en Cuba, no hay una sola rama de la economía, de la salud, de la educación, que uno pueda hablar y no esté en una profunda crisis. Y el mundo, bien, gracias, continúa su marcha. Hemos visto el sacrificio de ustedes, hemos visto los opositores degradándose. Tenemos el ejemplo ahora de este joven luchador, Joel Bravo. No querían darle asistencia médica, está en un hospital, no les interesa la vida humana, no les interesa que aunque estemos pensando diferente, aunque seamos enemigos políticos, es un ser humano, es un nacido en Cuba, no les interesa, y la comunidad internacional tampoco le interesa. Hemos luchado estos 60 años solos, de verdad, yo no me canso de decir el valor tan grande y tan respetuoso que hay que sentir por ustedes, porque han sido, han luchado contra viento y marea. Es penoso, es vergonzoso. Desde aquí,
yo creo que
no nos queda otra cosa, ¿verdad?, que admirarlos.
Esta posición de complicidad es un delito, es criminal. ¿Cómo sentarse con un padre que abusa a sus hijos, que abusa a su familia, que abusa a su esposa? ¿Cómo negociar? ¿Cómo entrar en arreglo? ¿Cómo honrar a una persona que patea a su esposa, que golpea, maltrata, abandona, no sostiene a su familia, que la humilla, que la avergüenza? Es lo mismo que hacen con el régimen cubano. Cuando le dan prioridades, cuando hacen negocios con ellos, cuando le dan parte en cualquier evento mundial, cuando es una de las dictaduras más salvajes que existen y que sobre sus hombros pesa la muerte de cientos y miles de cubanos. ¿Cómo es posible que un organismo que se respete mundialmente, como un gobierno que se respete mundialmente, va a tener la indecencia de sentarse con Cuba sobre el sufrimiento, la muerte y el sufrimiento del pueblo cubano? Eso es inmoral, eso no debe ser.
Y incluso los persiguen a ustedes por hacer el trabajo que debería hacer el gobierno, porque usted lo único que está pidiendo no solamente llevar la palabra de Dios, sino tratar de alimentar a su feligreses. Si le lleva un juguete a un niño, es diversionismo ideológico. Si consigues un medicamento, tiene que ser escondido. Si puede recibir $100 para alimentar a un anciano, eres perseguido. Es decir, que son tan malos, son tan draconianos, que persiguen al que hace el trabajo que debería hacer ellos como gobierno. Porque ustedes deberían ser los verdaderos políticos. Ustedes están haciendo el papel de los políticos, el papel de un alcalde real, de un comisionado, de un congresista en un país libre. Y ustedes son perseguidos por darle de comer a su pueblo, por darle aliento a su pueblo. Eso, en realidad, No lo acabo de entender. ¿Cómo que el mundo libre es como la canción de Shakira, sorda, ciega y muda? No lo puedo entender, sinceramente. No lo puedo entender.
¿Cómo es posible que yo, al ver a mis seres queridos sufriendo por causa mía, si veo a mis seres queridos pasando hambre, pasando necesidad, por culpa mía o por culpa de la posición que yo ocupo? Oiga, el padre que ama se quita el alimento de su boca para dárselo al hijo. Sufre las consecuencias él. Un padre o alguien que ama es capaz de exponerse y morir él, como hizo Jesucristo, por amor a aquello a quien ama. Si aman tanto al pueblo, ¿cómo es posible que puedan ver al pueblo sufriendo, al pueblo con hambre, al pueblo con necesidad, al pueblo gritando por ayuda, y que ellos ignoren ese grito de ayuda y de apoyo que está dando el pueblo cubano? ¿Cómo es posible que para ellos permanecer en el poder tenga el pueblo cubano que pasar hambre, necesidad, y tenga el pueblo cubano que pasar por todo lo que está pasando? Ahí no hay amor, ahí no hay gobierno, ahí no existe ningún tipo de consideración. Ahí hay una complicidad 100% satánica que debe ser condenado por todo el que tenga un corazón en el pecho.
Cuando comenzamos esta conversación, usted hablaba de la crisis sanitaria que ha provocado el COVID-19. Y en estos momentos, pastor, ¿cómo va el programa este de vacunación? ¿Eso es efectivo? ¿Eso realmente surge efecto? Porque recuerdo que hace muy poco, cuando hablábamos con usted, usted decía que estas vacunas que están aplicando ahí en Cuba no servían, que hay gente que ha tenido consecuencias funestas con esta vacuna. ¿Cuál es la realidad?
Bueno, empezando que todavía no es una vacuna, es un candidato vacunal. Es decir, es algo que está en prueba, en proceso de prueba para hacer una vacuna en el futuro. Y que la están probando ya en los seres humanos. Hay fases donde supuestamente deben de probarse en los seres humanos. El problema es que Cuba todavía no tiene la aprobación de la Organización Mundial de la Salud para que eso sea ya reconocido como una vacuna. Por tanto, no es obligado ponerse ese tipo de vacuna, y mucho más cuando está teniendo las reacciones adversas que ha tenido en muchas personas. Nosotros tenemos personas aquí en nuestro reparto, por no exagerar, en nuestro reparto, que después que han sido vacunados, han sido ingresados porque le han detectado el COVID-19. Tenemos personas que han sido inyectados y han quedado traumados por ese tipo de vacuna que le han puesto. Han tenido reacciones adversas. Tenemos personas que la han vacunado y han muerto. Es decir, estas personas que le estoy hablando, muchas de ellas son de aquí, de nuestro reparto. Imagínense lo que puede estar pasando en la isla de Cuba, donde supuestamente ya han vacunado a más de 1,5 millones de personas. Ellos han llegado, como por ejemplo en una zona de Guamá que hay aquí, llegado a Santiago de Cuba, uno de los municipios. Tenemos un pastor, Castel y la esposa. Llegó el gobierno, los representantes del gobierno, y lo querían obligar a que se pusieran esa vacuna. Ellos dijeron: nosotros no nos vamos a vacunar porque todavía eso no es una vacuna, eso está en proceso de investigación. Por tanto, nosotros, mientras eso esté en esa condición, no nos vacunamos. El gobierno, los representantes del gobierno lo estaban presionando y querían obligarlo a firmar un papel y a condenarlo porque ellos no quisieron ponerse lo que ellos le llaman vacuna. Cuba, sin tener todavía la aprobación de la OMS, ya está proponiendo a los turistas que vengan a Cuba y que se vacunen. Es decir, hay violaciones de Cuba por todo lugar y de todo tipo, en el deporte, en la ciencia, en la política, con la iglesia. Hay violaciones. Cuba es el clásico de las violaciones internacionalmente a través de toda la historia. Sin embargo, tiene un discurso de justicia, un discurso de ayuda al necesitado, un discurso de unidad y un discurso de respetar los derechos. Escuchar al violador mayor de los derechos humanos internacionalmente y al mayor opresor actualmente de su propio pueblo hablar de ayuda, de justicia y de derechos humanos es como que alguien se esté riendo de ti en la propia cara. Eso está haciendo Cuba.
No, son unos manipuladores. Pero, pastor, entonces usted conoce a vecinos suyos, personas allegadas que han muerto ahí, que la han pasado mal con el COVID, porque yo no he visto hasta ahora ningún dirigente cubano que hayan dicho que está enfermo de COVID, que murió de COVID, o esos dirigentes cubanos, las máximas figuras, se estarán vacunando con otro tipo de vacuna y no con las que están ahí produciendo o experimentando en Cuba.
Todavía no he visto al primer dirigente cubano que salga públicamente a mostrar su brazo poniéndose ninguno de los candidatos vacunales que se están poniendo a la población. No ha habido uno que haya salido en la televisión vacunándose. Sin embargo, el pueblo está siendo forzado a vacunarse. Nosotros mismos nos tocaron la puerta para que fuéramos a vacunar y nosotros dijimos que con esa vacuna no nos vamos a vacunar. Por eso, por la complicidad que hay contra todos aquellos que no tienen el mismo discurso ni el mismo lenguaje que tienen los comunistas en Cuba, pedimos, aprovecho este momento para pedirle a las diferentes organizaciones mundiales que la irresponsabilidad que tuvo Cuba de no pedir ayuda para que le dieran vacuna, para vacunar a su pueblo, y que hoy en día, mientras el mundo entero se está abriendo ya y está rumbo a la normalidad, Cuba va cada día más para atrás y lo que están sufriendo es el pueblo cubano encerrado en las cuatro paredes sin tener ni qué comer ni con qué bañarse. Le estamos pidiendo a las diferentes organizaciones internacionales que puedan ayudarnos con vacunas confiables para que nosotros podamos vacunarnos, porque cualquiera de nosotros que caiga en las manos de cualquier represor de esto, podemos terminar mongólicos, tullidos, podemos terminar muertos. Entonces, es un riesgo que nosotros caigamos en las manos de cualquier represor vestido de médico en este momento. Por eso pido a las diferentes organizaciones internacionales que puedan escuchar a que tanto a los opositores como a los mismos dirigentes y muchos de los cristianos que hay en Cuba, si es posible que nos ayuden para que esa vacuna confiable sea usada para que nuestra propia gente que está siendo acusada y perseguida sean vacunadas y puedan tener confiabilidad y que hay una vacuna segura que se le puede poner a cada uno de ellos, a nosotros.
Pastor, en realidad no hay palabras. Qué bueno sería que en realidad esto llegara a oídos responsables y benefactores. Estamos en una situación de verdad desventajosa. El mundo está revuelto con la pandemia, pero la ayuda internacional llega. Los países decentes están tratando de cooperar con los países pobres. Estados Unidos, incluso tengo la experiencia muy cercana, aquí en Miami están viniendo de diferentes nacionalidades a Estados Unidos. Se llama el turismo de vacunas. El gobierno de los Estados Unidos no le pide información ninguna, no le está exigiendo absolutamente nada. Usted llega a los lugares aquí, se vacuna y bienvenido. Es decir que no sé por qué no hay una voz de verdad que se alce, no hay una organización que se sienta de verdad con ganas de servir a ese pobre pueblo cubano. Incluso pensamos en los niños del África. Qué bueno, que Dios los bendiga a todos, que los ayuda. Nosotros vivimos en el corazón de la América, somos la llave del Golfo. Y es vergonzoso que nuestro pueblo se esté muriendo, languideciendo con hambre, con miseria, con enfermedades. Una cosa tan simple como una sarna.
Así es.
Y el mundo en silencio. De verdad, me quedo sin palabras.
Creo que muchas veces también el proceder de los diferentes grupos y líderes opositores, el proceder que han tenido para traer la ayuda hacia Cuba, ha sido un proceder infuncional. Porque si yo alerto a mi propio represor de las cosas que voy a hacer para que al final sea quitado, decomisado, todo lo que va a servir para ayudar al pueblo, entonces aquí estoy entregándome en las manos de mi propio criminal. Yo creo que hay que usar vías funcionales, vías que sean medios que sean viables para que el pueblo reciba la ayuda. No hace falta que el mundo se entere, como dice el Señor, que no se entere tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Yo no necesito armar bombo y platillo, ¿eh?, para crear una expectativa mundial, para crear un show, para que cuando mis enemigos me quiten lo que supuestamente tiene que ir a la mano del pueblo cubano, eso me sirva para seguirlo denunciando y armar entonces una justificación más política. A mí no me sirve ni me importa fabricarle más ninguna excusa para denunciar al gobierno cubano, porque lo que tiene es suficiente, y con lo que sigue haciendo diariamente, yo creo que basta. No hay que ayudarle con nada más. A mí lo que sí me interesa es que todo movimiento y toda movilización que yo vaya a hacer, como los que están fuera, como los que están dentro, que deben de organizarse un poco más, como dije en el video del programa que acabo de terminar, que tanto la oposición como la iglesia deben de organizarse un poco más. Nuestro interés no debe hacer armar un show político, nuestro interés debe hacer que todo esfuerzo que yo haga pueda tener efectividad. Que si yo voy a movilizar y voy a pedir ayuda por algún lugar, y voy a movilizar alimentos, voy a movilizar medicamentos para traerlo al pueblo cubano, que eso pueda llegar a su fin. Pero, no me interesa que se entere el mundo y que al final me quiten todo y que yo levante mi voz para seguir denunciando a Cuba con lo que no hace falta que yo le ponga en la mano, porque ellos constantemente van a seguir haciendo su violación. El pueblo cubano es lo que más interesa, por tanto, hagamos bien las cosas, usemos medios estrategias viables para poder ayudar al pueblo de Cuba que sí lo necesita.
Pero pastor, mire, le voy a decir la experiencia a nosotros como Fundación Rescate Jurídico. Nosotros hemos tratado, primeramente, para que no los acusen ustedes de recibir dinero del exilio, porque a todos es más fácil tildarlo de que reciben de la mafia Miami. Nosotros hemos sido cuidadosos a la hora de ayudar a un hermano nosotros con medicamentos, con mandarle un poco de miserable paquetico de comida. Pastor, los cogen presos cuando reciben su dinero, le revisan los bolsillos al vecino que saben que le lleven dinero. Si le manda juguetes a los niños, se los decomisan. Si le manda, es muy difícil manejar una ayuda a un pueblo, porque de persona a persona uno diría, bueno, yo puedo mandar $100 para que esta familia coma, pero para ayudar a un pueblo no es suficiente. Es muy difícil manejar que cada ciudadano reciba un poquito de comida si no es clandestino, y no se puede hacer las cosas en masa clandestina. Y el pueblo cubano en general, si son 11 millones y pico de habitantes, tienen hambre, necesitan medicina, las iglesias, apoyo moral, espiritual. No hay manera, hemos buscado todos los medios posibles. El dinero que hay en sus arcas, lo decomisan, ponen a chivatones a vigilar. Ustedes, mira, lo vieron con la gente de un Paco. Mira todo lo que pasaron por repartirle comida a los pobres. No lo aceptan. Ellos son tan malos que no aceptan que otra persona ayude y ayude, es decir, que cooperen lo que ellos no hacen. Hasta dónde llega la maldad. Por eso le digo, aquí se han buscado mil formas posibles. Nosotros nos rompemos a veces la cabeza a ver dónde podemos buscar un mínimo rincón para que a nuestros amigos, a nuestros hermanos, le llegue su poquito medicamento. Tenemos hermanos nuestros enfermos y no tenemos cómo llegarle la ayuda. Queremos mandarle alimento y se lo quita, se lo decomisa. Es una dictadura maquiavélica. Es muy difícil buscar rincones.
Eso es cierto, pero hay otras vías.
No, indudablemente.
Voy a conversar sobre el tema, pero sí existen otras vías que podamos compartirla con ustedes, que ustedes la valoren y que puedan usarla para ayudar al pueblo cubano. Sí existe, y son vías muy efectivas que yo se las puedo compartir como cualquiera otra persona de acá que conozco, también se las puede compartir. Son vías que son seguras y vías que van a llegar. Yo le garantizo que sí van a llegar esas ayudas.
Bueno,
el régimen cubano, por una ayuda que pueda mandar cualquiera, sancione y condene como mercenario a cualquiera que se ponga para ayudar al pueblo, o llame mafia a cualquiera que tienda su mano para ayudar al pueblo cubano, eso no nos debe detener. Eso no debe de detener la mano ayudadora de ningún organismo internacional, huyéndole a la crítica y al acoso y a la condena que tiene Cuba, porque Cuba vive pidiendo miseria al mundo entero para mantener a todos sus represores y a su régimen criminal. Cuba es el gobierno que menos paga a todos los que hacen negocio con ella. Entonces, el mismo Fidel Castro, existen fotos como para comprar el yate Granma, tuvo que buscar ayuda también internacional. José Martí fue a buscar ayuda de Estados Unidos. El mismo Fidel, luego que terminó de dar el golpe de Estado, pues a Estados Unidos, existen pruebas y existen fotos y videos donde está Fidel recibiendo la ayuda económica que le dieron para Cuba y para su lucha en Cuba. Entonces, que ellos digan que es mercenario quien la recibe, que es de la mafia quien la envía, eso tenemos que nosotros hacer oído sordo a eso y trabajar cada día más para ayudar a nuestro pueblo que tanto lo necesita.
Mira, pastor, le voy a poner dos pequeños ejemplos de cómo funciona el terror en los que están ahí dentro. Yo, de forma personal, enviaba a un lugar en el cerro cremita, que aquí la regalan en las esquinas, una cremita que es para que las personas mayores no tengan escaras. Lo hacía, incluso yo hace muchos años que salí de Cuba y no recuerdo ni quiénes son. La mandaba aquí para que le repartiera a los viejitos. La persona que nos hacía el favor de llevarla en el aeropuerto mencionó que lo mandaba porque mandamos una caja, que lo mandaba Orlando González. Todas las personas que recibían eso fueron llamados por la seguridad del Estado. Le dijeron que eso era propaganda del enemigo, que yo era un terrorista, cuando yo en la vida no he disparado un chícharo, que yo era un terrorista, que le dijeron hasta que yo era el brazo derecho de Posada Carriles. Imagínate decirle eso, pobre. No aceptaron nunca, se quedó un paquete perdido que nadie quiso recibirlo. Esa es una. La otra, yo escribo en Facebook tengo mi página en Facebook y le escribo. Yo tengo amigos que me dicen, Landy, perdóname, mi amigo, pero yo no te contesto ni me entro en todo eso porque automáticamente me tocan a la puerta por ser partícipe, comentario, ser amigo tuyo en Facebook. Es decir, que lo que está viviendo el pueblo de Cuba es tan miserable que a veces tienen, y por eso le digo que es algo muy difícil, único, de verdad, único. A veces la gente no quiere ni recibir la ayuda con tal de no meterse en problemas.
A ver, ellos viven de eso, viven del descrédito, viven del desprestigio. Esa es su política que lo perpetúa supuestamente en su poder. Ahora, nos toca a nosotros demostrarle que somos mejores que ellos. Nos toca a nosotros demostrarle que no es funcionar su terror, que por mucha estrategia de persecución y de terror que use, entonces nuestros mecanismos son mejores que los de ellos. Y que cuando se lo demostremos, el pueblo y el corazón del pueblo va a estar a nuestro favor. Por ejemplo, aquí, nosotros, la Iglesia Emanuel, por años, ha estado recogiendo cada hijo de la casa Emanuel, como le llamamos a la iglesia, trae arroz, frijoles, chícharo, cualquier tipo de grano y de alimento. La iglesia pone una parte, los feligreses ponen otra. Hemos ayudado a gente que duerme en la calle, gente que vive en la calle. Entonces, lo que ha resultado eso es que cuando ellos han intentado llevar adelante ese sistema de desprestigio, la misma gente del pueblo que ellos han estado tratando de intimidar le ha callado la boca.
Patrón,
eso es un error. Esa iglesia lo que está haciendo, porque lo que nosotros vamos a recoger, por ejemplo, lo recogemos públicamente. Es decir, los miembros de la iglesia públicamente traen los alimentos de ellos, traen el dinero de ellos y con eso ayudamos a nuestra gente. Lo hemos hecho por años. Entonces, eso no le ha funcionado. Ese desprestigio a ellos no le ha funcionado con la iglesia. En este momento, las iglesias en Cuba, muchísimas iglesias en Cuba lo están haciendo. Ahora mismo, muchísimas iglesias en Cuba no han cerrado los ojos y están ayudando a la gente necesitada. Y el pueblo está a favor de la iglesia. Y no le funciona el terror que me está contando, que sí lo hacen, pero no le funciona con la iglesia, no le funciona con muchos organismos y ministerios que tenemos en la isla de Cuba.
Increíble que con esto que usted nos cuenta, Pastor Alain Toledano Valiente, por estas acciones suyas, usted repetidamente tenga citaciones policiales y lo amenacen incluso con llevarlo a la prisión.
Pastor, una vez más, pedirle mucho, pero mucho a Dios, a todos nuestros santos, que alumbren el camino de ese pueblo cubano. Y aunque ya el tiempo se nos acabó, por favor, un mensaje a ese pueblo.
El mal nunca permanece para siempre. El mal tiene los días contados. A pesar de que muchos no han logrado poder ver la libertad de Cuba, somos la generación que tenemos en la mano la oportunidad para el cambio. Ahora, cada guerrero, cada hombre y cada mujer tiene que jugar el papel que le corresponde. No es tiempo de mirar hacia un lado, no es tiempo de mirar la cara, no es tiempo de huir, es tiempo de enfrentar al enemigo, es tiempo de enfrentar a la maldad y derribarla de una vez y para siempre. No existe un ente sobre la tierra que pueda detener el espíritu malvado del anticristo, sino la iglesia, como dice la escritura.
Amén.
La iglesia de Jesucristo no puede mirar a un lado. Tiene que estar la iglesia al frente de la batalla con el pueblo cubano. Así que adelante, que la libertad está más cerca que nunca. Dios está en el trono y ningún hombre se puede burlar de Dios. Dios tiene propósito con Cuba y los cubanos que lo va a cumplir por encima de lo que sea.
Que así sea.
Bueno, se nos agotó el tiempo, Pastor Alain Toledano Valiente. Le agradecemos. Muchísimas gracias por su participación. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Bendiciones.
Nos despedimos y la próxima semana, el sábado y el domingo, nos volveremos a encontrar aquí en Radio Martí, en este programa La Voz de la Oposición, para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos referimos al hogar, hablamos de algo más que del lugar donde nacimos y donde tenemos a padres y hermanos. Nos referimos al lugar donde encontramos amor, amor paterno y fraterno, y donde también encontramos refugio, consuelo e inspiración en el diario trajinar de la vida. El hogar es, además de todo lo que institucionalmente significa, todo lo que afectivamente y espiritualmente queremos que sea. Todos sabemos que puede haber hogares mejores o peores,
pero aún así todavía no se ha descubierto, ni se ha podido inventar, ninguna otra institución que sea lo suficientemente importante, amplia de criterio, comprensiva, recipiente, caritativa, generosa, y que sepa perdonar más y mejor que el hogar. Muchas serán las instituciones que conozcamos en la vida, muchos los organismos con los que nos relacionemos, trabajemos y por medio de los que tratemos de lograr el triunfo en la vida. Pero no hay ningún otro triunfo, por más grande e importante que sea, que pueda compensar por el fracaso en el hogar. En la actualidad tratamos de determinar las instituciones y agencias gubernamentales que trabajan directamente con la sociedad para encontrar la falla, los culpables de los problemas que aquejan a nuestra juventud y hasta a nuestra niñez. Pero donde menos buscamos y por la institución que menos nos preocupamos es por el hogar. En el hogar es donde se forman las actitudes, y el ejemplo del hogar es el más importante en el momento crucial de la formación humana. Como padres tenemos que predicar con el ejemplo y ser lo que quisiéramos que nuestros hijos fueran cuando crecieran. Como hijos tenemos que amar y respetar a quienes recibieron la responsabilidad de nuestra guía y educación. De esta frágil combinación depende la felicidad humana y el bienestar del mundo. En el hogar se forman los recuerdos más preciados, queridos y profundos, o se inculcan las distorsiones más grotescas que no solo destruyen vidas, sino también establecen una proyección de sí mismas sobre la sociedad. El traumado, el abusado, el decepcionado, el que no fue amado, tratará de proyectar esos mismos sentimientos sobre la sociedad y vengarse de lo que otros tienen y que a él le fuera negado. Nada podemos hacer de más valor en la vida que dedicarla a amar y a guiar a nuestros hijos y saber qué es lo que otros les enseñan. La juventud necesita una guía de la que los padres no pueden abdicar. El futuro del mundo mismo, el futuro de millones de personas, en muchos casos, depende de lo que ofrezcamos a nuestros hijos desde su primera formación física, mental y espiritual. No podemos abandonar la educación de nuestros hijos a la casualidad ni a instituciones burocráticas o de dudosa orientación política. Tenemos que enseñarles causa y efecto. Los mandamientos religiosos, cualquiera sea nuestra religión. Debemos enseñarles la ley moral, el propósito de la vida y una adecuada preparación para la misma. Nada hay en el mundo que constituya una respuesta adecuada para la fortaleza y la supervivencia del carácter de un país y de los eternos valores de la vida que reemplace al hogar. Y ningún éxito en la vida puede compensar por el fracaso en el hogar. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tokars.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.